con la subsecretaria de Acción Social del Ministerio de Salud Social de la provincia, Anaí Repeto, porque ayer le decíamos que se convocó, ¿no es cierto?, para un relevamiento nacional de personas en situación de calle. Bueno, sabemos que se viene trabajando hace un tiempo con estos días justamente de mucho frío desde el ámbito de del ministerio, ¿no? Anaí, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están en piso?
Muy bien, gracias. Muy bien.
Acá con frío, no sé cómo está por ahí donde está usted.
Está frío también, estamos acá, andamos por la calle y está bastante fresco, pero como decían recién, gracias a Dios está saliendo el sol desde temprano, así que bueno, eso nos va a permitir tener por ahí una mañana un poquito más amena.
Claro, claro. Y sobre todo, ¿no?, para aquellas personas que a veces están en situación de calle y que ustedes a través de un operativo están asistiéndolo hace un buen tiempo.
Así es. Nosotros desde lo que es el Ministerio de Desarrollo, ya hace un par de años, tenemos lo que se llama operativo en red. Es un operativo que se activa cuando las temperaturas son de un dígito, es decir, cuando hacen menos de 10 grados. Y se asisten a personas en horario de la tardecita noche que están expuestas a bajas temperaturas. ¿Por qué digo expuestas? Porque no solamente es a personas que están en situación de calle, sino a ese vendedor ambulante que todavía le quedó el pan casero o el salamín o esa bolsita de limones y que todavía no pudo volver al resguardo de su techo, o ese sereno que pasa toda la noche en una silleta cuidando el bienestar de otros vecinos. Entonces también son personas asistidas por este operativo. Además, por supuesto, de el foco central que tiene lo que son las personas que están en situación de calle, por una cuestión de poder acercarnos, poder ofrecerles, ¿no es cierto?, la posibilidad de dormir bajo resguardo. Tenemos nosotros en la ciudad de Posadas, gracias a la Municipalidad de Posadas y la Secretaría de Prevención de Adicciones, tenemos un refugio, ¿sí? Es el Centro Nocturno Municipal, donde estas personas pueden dormir bajo techo, pueden tener una cena caliente, se pueden higienizar, que es una parte obligatoria del protocolo de ingreso. Todas las personas que ingresan tienen que higienizarse, tienen que bañarse, duermen, sí, en una cama, calentitos, al otro día tienen el desayuno y vuelven a tener el egreso.
¿Eso dónde está ubicado, Anaí?
Esto está ubicado por Comandante Rosales, entre López Torres y Rademacher, donde era el ex clínica, el policlínico Manantial. Ajá. Al lado del Hogar de Día y el Finito Germán, ahí en el medio está ubicado.
Bien.
El acceso es libre, también es por orden de llegada, hay un número de camas, ¿no es cierto?, con los que se cuentan. Así que bueno, ofrecemos eso, el traslado a la persona para poder dormir resguardado.
¿Qué datos?
Sí, nosotros nos encontramos con un limitante, que eso, perdón, pero me parece importante aclarar porque siempre nos avisan dónde están las personas en situación de calle. Y el limitante que nosotros tenemos es la voluntad de la persona. Si la persona nos dice que no quiere ser trasladada, es donde nosotros tenemos que hacer la asistencia en el lugar, entregándole ahí la frazada, el kit de frío, que tiene el gorrito, que tiene el guante, que tiene la media, la campera, si lo vemos, algunos tienen camperas, otros no, entonces entregarle la campera para que esté lo más abrigado posible, para poder salvaguardar su vida y pasar estas noches que son de extremo frío.
Claro, claro. Perdón, te interrumpí. Decían, bueno, ¿qué registro tienen de esa cantidad? Si solamente es el ejido céntrico, microcentro de Posadas.
Nosotros tenemos tres equipos. Un equipo hace lo que es zona centro, otro hace lo que es zonas avenidas, terminal, costanera. Y yo me voy más para el lado de lo que es... estuvimos recorriendo Villa Cabello, por ahora no encontramos nadie. Así que hacemos todo lo que es zona Jaureche y también Mini, nos vamos para 4 San Lorenzo, la parte de atrás de la rotonda. Tenemos como un recorrido fijo donde sabemos dónde se encuentran personas que no se quieren mover de sus lugarcitos. Así que bueno, todas estas noches de frío pasamos, les llevamos la comida caliente, el mate cocido caliente, y verificamos, ¿no es cierto?, que tenga su trazada, que tenga su kit de frío, todo lo que le entregamos al inicio del operativo para poder, ¿no es cierto?, pasar estas noches frías.
En el caso de la comunidad mbuyá guaraní, que también a veces vienen con sus niños y demás, ahí, ¿está contemplado también poder asistirlos?
Nosotros ayer encontramos una comunidad frente a la terminal, así que automáticamente el protocolo que tenemos es avisar asuntos guaraníes. Ellos tienen una combi que está permanentemente activa, así que bueno, automáticamente hablamos con Francisco, quien es el que está a cargo del área, para que tome cartas en el asunto, más que nada por una cuestión de que es... la comunidad con menores, también todos expuestos ahí al frío, así que bueno, ahí se encarga todo lo que es asuntos guaraníes. Nuestra función es, le pudimos entregar los platos de comida porque hacía frío, y ya automáticamente interviene asuntos guaraníes para poder volver a trasladarlos a su comunidad.
Después también en la avenida Mitre y varias otras avenidas hay personas que hacen malabares y demás, que por allí muchos de ellos no son de acá. ¿También hay cercanía con ellos?
Bueno, lo que estamos viendo con el equipo de Yolanda Función y Belén Reyes, que son quienes tienen a cargo el Centro de Prevención Nocturno, es la cantidad de personas que no son oriundas ni de Posadas ni de Misiones que están acá en nuestra ciudad. El 40% aproximadamente, me decía Belén, de los registros que ellos tienen, son personas que vienen de otra provincia. Con esa esperanza, vamos a decir, de Misiones, un lugar que tiene las cataratas, que debe tener oferta laboral, y la verdad es que vienen y se encuentran con otro panorama, vienen sin trabajo y terminan quedando expuestos en situación de calle. Entonces, bueno, también ahí arranca todo un protocolo de poder contactarnos con sus familiares, con municipios, ver cómo podemos volver a enviarlos a sus domicilios, a sus lugares, donde, bueno, por ahí tienen una red de contención, familia, que puedan ser nuevamente cubierta esa situación, ¿no es cierto?, y salir de esta situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran en nuestra ciudad.
Claro, claro. Bueno, inicialmente te había pedido hablar con ustedes porque se convoca, ¿no es cierto?, a través del Ministerio Capital Humano de la Nación para un relevamiento, una reunión que se va a hacer la semana próxima. Quería saber un poquito al respecto cómo está previsto, si se va a asistir o qué es realmente lo que se va a pedir a través de esto, de que la provincia se haga cargo un poquito de las personas en situación de calle.
Bueno, la verdad es que para nosotros es un misterio por ahí de que cómo se va a abordar la reunión desde el Ministerio de Capital Humano. La semana pasada salió un decreto en el Boletín Oficial en donde enumeraban a cada una de las provincias y nos delegaban a nosotros las funciones y las responsabilidades sobre las personas en situación de calle, enumerando a cada provincia el programa o la acción que está llevando. Así que, bueno, a nosotros nos asignaron este operativo en red que se viene desarrollando hace varios años en la ciudad. Nos piden un relevamiento, así que, bueno, lo que vamos a presentar son los números que tenemos del registro del año pasado. ¿Por qué? Porque, bueno, este año comenzamos las primeras salidas recién. Nosotros tenemos cuando hace menos de 10 grados, así que nuestro resultado final lo tenemos aproximadamente para fines primeros días de septiembre, más o menos. Así que vamos a trabajar con el número que nos arrojó el año pasado, que eran un promedio de 75 personas que teníamos en situación de calle. De todas formas, lo vamos charlando permanentemente con Belén y con Yolanda Función, también acá del municipio, para no quedarnos, ¿cierto?, tan desfasados, ¿no es cierto?, en información, pero para elevar nuestros datos reales y objetivos cargados en nuestro sistema de monitoreo social que tenemos acá dentro del ministerio. Vamos a presentar esos datos que son nuestros datos formales.
Claro, claro, pues estaba mirando, digo, el comunicado, tienen un plazo inclusive hasta el 13, que es el viernes, y son bastante puntillosos, ¿no es cierto?, en cuanto a los insumos, los dispositivos, es decir, inclusive identificar, digamos, la estrategia y lo que se hace, ¿no? Muy, muy, muy puntilloso el pedido, ¿no?
Sí, es bastante específico, así que vamos a estar trabajando con la carga hasta el día viernes, para poder cumplir con los requisitos que ellos nos están pidiendo.
¿Viajan alguno de ustedes para el encuentro o es todo vía virtual?
No, el encuentro va a ser virtual, así que vamos a poder conectarnos acá desde las oficinas.
Bueno, Anaí, yo no sé si hay alguna...
Ah, sí, Betty. Sí, quería preguntarte, Anaí, el tema de la discriminación de las personas que están... O sea, discriminación en cuanto a si son... parientes, hay familias, hay niños que también están en este sentido sin resguardos en la calle.
Perdón, no escuché la primera parte. ¿La qué?
Claro, por lo general se dice que la mayoría de los que están en la calle son varones, ¿no? Lo que te preguntaba ahí si han encontrado familias enteras también en esta
situación
de calle.
Bueno, hay familias, generalmente las familias las vemos dentro de lo que es el Centro de Prevención Nocturno, suelen haber mujeres con hijos. Se tuvo un caso ahora más cerca de principio de año, que era una familia que tenía 4 niños. Los niños estaban contenidos durante el día en el hogar de día y a la noche, bueno, dormían ahí en el Centro de Prevención Nocturno. Lo que le había pasado era que le habían subido el alquiler, no pudieron pagar más ese alquiler, quedaron sin techo. Uh-huh. Así que bueno, esos días estuvieron en el centro de prevención nocturna hasta que pudieron resolver esta situación y volvieron a poder alquilar, ¿no es cierto?, en un barrio de la ciudad. Uh-huh. Muchas veces son así, situaciones transicionales por situaciones económicas complejas que también estamos atravesando, creo que todos a nivel país. Uh-huh. Y bueno, después hay otras situaciones ya que vienen más venidas de la mano del consumo, por eso se trabaja uh-huh. mucho en articulación con lo que es la Secretaría de Prevención de Adicciones y mucho uh-huh. con lo que es patología mental. Así que bueno, uh-huh. Vemos muchas personas en situación de calle que nosotros tratamos de respetar siempre los mismos grupos para ir conociendo a las personas que asistimos. Y hay personas que son coherentes, que podemos mantener una comunicación, que podemos generar esa relación del pedido de ayuda y poder gestionar lo que esté a nuestro alcance para poder ayudar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hay personas que tienen algún tipo de patología, algún tipo de alienación mental uh-huh. que no nos permite por ahí conocer su verdadera realidad y tratar de encontrar estas redes de contención.
Hablas de red, Anaí, ¿cómo está esto? ¿La gente se comunica? ¿Ustedes a través de sus propios monitoreos o la red realmente la gente se comunica? Porque habían puesto un número telefónico para avisar.
Mira, hasta ayer habían más de 350 mensajes en el número de WhatsApp, de los cuales muchos no tienen que ver con la problemática, con lo que es situación de calle, sino que otras cuestiones que están vinculadas a asistencias, a consultas del ministerio, las cuales se derivan a las áreas correspondientes. Y otras ya personas en situación de calle, de las cuales muchos se repiten. Pero en esto a mí lo que quiero decir, la cifra que es elevada en el sentido de del interés y la preocupación ocupación de los vecinos y las vecinas que se toman ese ratito para agendar un número y mandar un mensaje, mandar una indicación y decir de dónde ven a estas personas.
Claro, claro. ¿Este programa está vigente todo el año o, como bien decía vos, solamente así cuando se experimentan bajas temperaturas?
No, nosotros desde el Ministerio, el operativo tiene el protocolo que se sale cuando las temperaturas son de un dígito. Se sale aproximadamente a las 7 de la tarde, se recorre lo que es la ciudad con el mate cocido, la comida caliente, que salimos con los platos térmicos para que puedan aguantar todo el tiempo, ¿no es cierto?, del recorrido, las frazadas y los kits de frío. Después, durante el año, lo trabajamos en articulación con el municipio de Posadas, quien tiene este centro de prevención nocturno, este refugio municipal, funcionando los 365 días del año.
Bien, bien. ¿El número que decías se mantiene entonces más o menos un promedio 70, 80?
Y yo creería que en 80 estamos, debemos estar seguros. Sí, sí, sí. Tenemos que sentarnos a ver bien los datos nuevamente, estamos cargando en nuestro sistema de monitoreo social del ministerio, después cotejar con el municipio y ver qué número nos arroja.
Uh-huh. ¿Y a nivel provincial se busca también esto, extenderlo solamente en Posadas?
A nivel provincial también se realizan los operativos, se han realizado en el municipio de Verá, que hemos acompañado, el año pasado lo han hecho desde El Dorado también. Uh-huh. Generalmente también estos operativos se dan en las urbes que son un poco más grandes, ¿sí? Lo que nos decían el año pasado otros intendentes de municipios pequeños es que ellos no tienen personas en situación de calle, sí en situación de vulnerabilidad, en situación, vamos a decir, de pobreza, pero no personas que estén en la calle. Entonces, motivo por el cual por ahí no se replica en los municipios más pequeños, sino que esto es algo que se ve más en las grandes urbes como El Dorado, Oberá, Iguazú.
Claro. Bueno, ahí finalmente, ¿cuál es el número de teléfono por el cual, si la audiencia por allí sabe y quiere comunicarse, tiene que llamarles?
Bueno, el número de teléfono es 3765-02-1286.
02-1286, estoy anotando acá. Bueno, Anaí, no sé si nos queda algo por consultarte o algo que quisieras ampliar al respecto.
No, me parece que está todo, contamos más o menos de qué se trata y bueno, y pedir a quien vea a una persona que necesita de la asistencia, que nos avise. A ver, para nosotros es mejor que sean los mismos, que se repita el mensaje, que sea la misma persona a la que ya la asistimos, antes que no nos avisen, porque muchas veces pasa de que hacemos los recorridos y la persona cuando está en sitio, o sea, cuando a la noche se encuentra durmiendo, está hecho un bollito muy, muy, muy chiquitito, tapado con frazada hasta la cabeza. Sí, y a veces uno no sabe si es una persona o no es una persona, entonces bajamos con las linternas y miramos, porque están como en zonas de oscuridad. Uh-huh. Así que para nosotros es muy importante que nos avisen. ¿Por qué? Porque tenemos registrado muchas personas, pero seguramente hay algunas que todavía no las tenemos. Así uh-huh. que yo siempre digo, más vale que sobre y no que falten los mensajes, claro, para poder encontrar a a todos, o por lo menos a la mayor cantidad posible que podamos llegar y asistir y acompañar.
De todos modos, la cifra que vos decías, más de 300, denota un interés también en la comunidad.
Sí, por eso. La verdad es que ayer estábamos viendo los números y en ese sentido vimos que hay un gran compromiso por los posadeños y las posadeñas que se encargan de avisarnos y estar en contacto.
Bueno, ahí estaremos muy atentos entonces a esa reunión. Te vamos a molestar seguramente para ver cómo le fue y qué resultados se proyecta a futuro, ¿sabes?
Dale, no es molestia. Muchas gracias por la comunicación y saludos a quienes están del otro lado.
Gracias.
Muchas gracias.
Nuestras mañanas, de lunes a viernes, de 6 a 9.
Bueno, ya hablamos entonces con la subsecretaria de Acción Social, Anaí Repeto, quien es la responsable encargada entonces de este relevamiento que se está haciendo. Tienen que enviarlos hasta el 13 de junio, este viernes, y la semana que viene esa reunión vía Zoom entonces para poder viabilizar, ver los mecanismos, ¿no es cierto?, para los programas de personas en situación de calle. Interesante lo que nos revela de más de 300 mensajes que reciben para informar sobre personas en situación de calle aquí en la ciudad de Posadas.